Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El tema de esta noche, hermanos, dice del arrepentimiento, ¿a dónde? Al perdón. Y póngale atención a lo que les voy a lo que vamos a oír esta noche. Del arrepentimiento al perdón. Porque, hermanos, pueden suceder muchas cosas entre esos dos acontecimientos. Y usted mismo puede echar a perder el no lograr alcanzar el objetivo de Cristo al venir a morir en una cruz. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30. Y dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué? Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual, ¿qué dice? Juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón?
Jesucristo.
Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado. ¿De dónde? De los muertos. Amén y amén. Hay algunos principios básicos que yo quiero que en esta noche queden bien claros en nuestro corazón. El arrepentimiento es básico. El arrepentimiento es fundamental. El arrepentimiento, hermanos, es la primera etapa para alcanzar el perdón. Si no hay arrepentimiento, definitivamente no puede darse el subsiguiente acontecimiento para aquel arrepentido, que es alcanzar el perdón. En el arrepentimiento está la pauta de la conciencia. Cuando yo escucho la palabra, cuando yo entiendo el mensaje, cuando yo comprendo y el Espíritu Santo me da la capacidad de poder entender, dilucidar, poder ver, mis ojos se abren para poder entender lo malo y lo bueno que yo pueda estar haciendo. El arrepentimiento es la respuesta a esa conciencia que se produce al oír y entender el llamado de Cristo. Pero entendamos una cosa: sin arrepentimiento no hay perdón. Pero no necesariamente el que se arrepiente alcanza el perdón. Óigame bien lo que le digo. No puede haber regeneración sin arrepentimiento. El arrepentimiento es básico y fundamental. Es el primer paso, es el momento de mi encuentro con el Señor, es el momento cuando mi corazón es redarguido. Ayer recuerdo que cuando terminamos el culto y me iba despidiendo de cada una de las personas, recuerdo que una persona que era visita llegó con su esposa y sus hijas y sus hijos, porque había un varón dentro de ellos. Y cuando me despide, me dice así, me da la mano y me dice: qué gusto conocerlo, hermano pastor. Me dice: todo lo que usted predicó fue para mí y para mi familia. Eso es conciencia. En ese momento él cobró conciencia y recuerdo que su hija agachó la cabecita y se sonrió y le dijo: sí, papi, le dijo, sí. Ella también estaba consciente. Estoy hablando de una joven como de unos 17, 18 años. Cuando uno escucha la palabra del Señor a mí me va a dar conciencia a través del Espíritu Santo. Acordémonos que alguien puede tener mucho conocimiento, puede tener mucha letra, pero su palabra no tener el impacto espiritual necesario para que la persona cobre conciencia. ¿Quién es el que da conciencia de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Así que alguien puede tener prédicas muy exegéticas, alguien puede tener prédicas muy, muy bíblicas, muy centradas, pero si no hay espíritu, hermanos, sencillamente eso solo se queda trabado en el cerebro, pero no pasa al alma. Cuando la palabra de Dios hace el efecto espiritual, entonces uno cobra conciencia. Y dice este pasaje que acabamos de leer. Dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora, dice, manda a todos los hombres en todo lugar. En otras palabras, esto habla de la universalidad del mensaje de Cristo y de la universalidad del impacto de arrepentimiento que debe de haber. Aquí no se está hablando solo de una determinada raza, no solo los judíos. No, no, no. La posibilidad y la opción del arrepentimiento es para todos los hombres, en todo lugar, cualquiera que sea su lengua, su raza, su ubicación, en todo lugar, en todo el planeta Tierra. Por eso es que Cristo pagó por el precio de todo el mundo. Por eso es de que la Biblia no dice: porque de tal manera amó Dios a Israel que envió a su Hijo unigénito. ¿Verdad que no dice así? Porque de tal manera amó, ¿qué dice? Al mundo. Pero Dios sabía que no todo el mundo iba a ser salvo. Pero el poder salvador de su sacrificio iba a ser universal. Completamente universal. Entonces la alternativa para alcanzar el propósito de su muerte en la cruz estaba para todos los hombres. Cualquiera, sin importar su raza. En ese momento se quitaba aquel pensamiento que tenían los judíos, que se consideraban exclusivos de Dios. No, de ahí para adelante, la universalidad de la salvación se llenaba con Cristo Jesús. Todos los hombres, sin importar cuán grande sea tu pecado, sin importar cuán cruel fuiste como pecador, cuán hundido estuviste en las mazmorras del pecado, sin importar la dimensión, el ancho, la altura, lo nefasto de tu pecado, la sangre de Cristo tiene poder para perdonarte. No hay un pecado sobre este planeta que Jesucristo no pueda perdonar. No existe, cualquiera que sea. Imagínese, hermanos, lo que Pedro hizo: negó a su maestro, maldijo su nombre y lo dejó solo, le dio la vuelta y se fue. Lo negó delante de mucha gente que estaba allí. Yo no conozco a ese, yo no sé quién es él. Tu forma de hablar te delata. Pedro negó. Y sin embargo, Jesús le amó. Pedro sintió un dolor profundo cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Dice que Pedro, ¿cómo dice la Biblia? Lloró. ¿Cómo? Oiga, no solo dijo y Pedro lloró. No, no, no. El Espíritu Santo se encarga de dejar claro cuál fue la actitud de Pedro ante la conciencia de su pecado. Y dice que él lloró amargamente. Había una conciencia de pecado tremendo y salió corriendo. Yo me imagino que Pedro no quería ver a nada ni nadie. Corría y corría y corría desesperado, siendo acusado por aquella mirada no de odio sino de amor. Pedro, yo te lo dije. ¿Te acordás que te lo advertí, Pedro? Antes que el gallo cante, me negarás tres veces, Pedro. La mirada de Cristo no fue una mirada de condenación. Te vas a pagar, Pedro. ¿Me viste? No, no, no. Simplemente le miró. Cuando el gallo cantó, Jesucristo dirigió su mirada a Pedro. Pedro hubiera querido que la tierra se lo tragara. Pedro hubiera querido desaparecer en ese momento, porque le desgarraba el dolor que le producía el pecado que había cometido. El perdón de Cristo no tiene límites. La sangre de Cristo te puede perdonar cualquiera que sea tu pecado. No importa, puede ser un asesino. Alguien podría preguntarme, hermano Saúl, ¿y a un asesino Cristo lo perdona? ¿Qué piensan ustedes? Hermanos, estando en la cruz del Calvario, ¿no perdonó Jesús a sus homicidas? ¿No perdonó Cristo Jesús a todos los que le negaron? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, el perdón, la sangre de Cristo no tiene límite. El poder para perdonar el corazón del hombre no tiene límites. He aquí el Cordero de Dios, que ¿qué dijo? Que quita, bendito sea Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo me he topado con hermanos que me dicen, hermano Saúl, yo siento que no estoy cambiando mucho, hermano. Yo siento que todavía hay muchos males en mi mente. Yo siento que todavía, y algunos hermanos dudan del poder perdonador de Cristo. Usted nunca debe de permitir que el diablo le esté sacando pecados antiguos en el presente, porque entonces usted está dudando del poder perdonador de la sangre de Cristo. Usted puede haber cometido una grosería antes, pero si usted, hermano, se ha arrepentido, y ya vamos a ver qué es lo que más pide, porque no es solo el arrepentimiento, por eso el tema es arrepentido. No, ¿cuál es el tema? Del arrepentimiento, ¿a dónde? Al perdón. Óigame, porque vamos a entender esto, porque muchos hermanos pueden venir a arrepentirse pero no alcanzar el perdón, y esto es lo que sería lamentable. Póngale que usted se arrepintió, tuvo conciencia de pecado y vino y se humilló, ha llorado, ha derramado lágrimas de conciencia, pero no alcanzó el perdón. ¿Pero por qué? A mí me interesa que usted lo sepa, porque hermanos, muchos pueden estar en esta condición. Se han arrepentido, pero no están alcanzando el perdón de Cristo. Principio que quiero que quede claro: no hay regeneración sin arrepentimiento. Eso métaselo en su corazón. Si usted, hermano, viene pero nunca se arrepiente, usted de aquellos que solo oyen, sí, oyen, sí, amén, sí, Dios me habló, sí, pero no muestra usted una actitud de arrepentimiento. Yo quiero decir, hermano, usted de aquellos filósofos, a usted le encanta filosofar sobre el arrepentimiento, pero usted no da frutos dignos de arrepentimiento. Otro principio fundamental, y quiero que se lo meta en su corazón y en su mente: el arrepentimiento no salva. Entiéndalo, por favor. El arrepentimiento no salva. Usted puede venir 1, 2, 3, 10 veces a humillarse, levantar su mano, llorar arrepentido. Hermano, el arrepentimiento no salva. ¿Y por qué? Eso es lo que quiero que entendamos esta noche. ¿Cómo es posible que yo puedo perder esa oportunidad? Pero hermano, si yo me humillé, yo lloré, hermano, de veras, yo me siento mal por el pecado. Amén, está bueno. Pero no se quede a medias. Alcance el perdón pleno de Dios. Alcáncelo, hermano. Pero bueno, hay tres aspectos que yo quiero que comprendamos esta noche. Tres pasos importantísimos para alcanzar el verdadero perdón. De lo contrario, usted solo será una persona arrepentida, pero no convertida. Y si usted no está convertido, sencillamente usted no ha alcanzado el perdón. Primer aspecto. Y nos vamos a ir ahí rápido a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. ¿Ya lo tiene? Y dice el verso 28, Mateo 21, 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo, él dijo: ¿Qué dijo? No quiero. Pero, ¿qué pasó? Después, ¿qué dice? Arrepentido, ¿qué? Fue. Deténgase ahí. Primer paso, hermanos, y primer aspecto importante en el arrepentimiento. Debe de haber un cambio de pensamiento. Si no hay un cambio de pensamiento en usted al respecto de lo malo que hizo, hermano, usted va a volver a caer en ese mismo error y en ese mismo pecado una, dos, tres, cuatro y las veces que sea. Después que usted se ha arrepentido, tiene que haber un cambio de mente. El primer aspecto es importantísimo. Tiene que haber un cambio de mente. Muy bien, yo cometí este error. El ejemplo creo que es bien claro y bien sencillo de comprenderlo. Vino el papá y le dijo: Mira, hijo, yo no sé por qué se lo habrá dicho. El Señor Jesucristo puso el ejemplo y eso se puede dar. Tenía pues dos hijos y a uno le dijo: Mira, hijo, quiero que por favor vayas a trabajar a mi viña. Y entonces, ¿qué le dijo aquel pato? Mira, papá, no quiero. Hoy no quiero. No tengo ganas. Era un patojo insolente, un tanto abusivo. Pero fíjense, y le digo, y el papá le dijo: Quiero que vayas. Anda, ve a trabajar a mi viña. Y él con mucha franqueza le dijo: No, no quiero. No quiero, papá. No tengo ganas. ¿Por qué? No lo sé. Pero dice el Señor que después, ¿qué pasó? Pensó, meditó. ¿Y qué pasó? Se arrepintió. ¿Y qué hizo? Y fue. Hubo un cambio. Hermano, en el nombre de Dios, usted tiene conciencia que ha hecho algo malo y se ha resistido a querer cambiar y todo, pero de repente Dios lo toca y usted entiende que aquello no está bien lo que está haciendo y pasa, llora, pide perdón, lo reconoce públicamente, etcétera, etcétera, pero al día siguiente vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué pasó? Lo que hizo con la mano izquierda. ¿Qué pasó? Lo echó a perder con la derecha. Así de sencillo. No, hombre, tiene que haber un cambio de mente. Tiene que haber dentro de mi corazón, una disposición a decir: Bueno, lo que yo estoy haciendo no está bien. Aquel muchacho tal vez reflexionó: Wow, qué feo lo que le dije a mi papá. Ah, hombre, yo le dije que no quería. Ah, qué horrible. Y tal vez, ¿qué? Quizás tenía algún compromiso con sus amigotes. Quizás iba a irse a pasear o tal vez tenía otro compromiso para ir a divertirse. Desde luego que le dijo el papá: Anda a trabajar mi viña. ¿Por qué se lo dijo? Porque era un haragán, quizás. No quería trabajar. Quería estar solo sentadito, comiendo, sin hacer nada. Entonces vino el papá y le dijo: Mira, hijo, yo quiero que vayas a trabajar. Y no solo era vividor, sino también brincón. Y si le dice: No, pues yo no quiero ir. Le dijo: No quiero ir. Pero vino aquel muchacho, hermanos, y entró en reflexión y puso a analizarse su actitud. Al hombre, de veras que sí, qué feo. Yo aquí solo a sentarme a la mesa, vengo a exigir, hasta todavía vengo a exigir. Ah, la mamá, y solo esto hay, y solo esto, y mira, esto no me gusta, hasta con gustitos. Y ni siquiera aporta. Él reflexionó, meditó, se arrepintió de lo que dijo. ¿Y qué decidió? Voy a ir a trabajar. Hermano, ¿de qué sirve que usted cobre conciencia de sus errores en un momento de un mensaje y usted llora, gime, lo lamenta y usted dice, de veras lo que yo estoy haciendo no está bien? Amén, se arrepintió, lloró, etc. A los 2, 3, 4 días o a la semana va de nuevo a la misma. Discúlpeme, usted no va a alcanzar el perdón. Se arrepintió, pero no va a alcanzar el perdón. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿De qué sirve que se haya arrepentido? ¿De qué sirve? Entonces, todo aquello que usted hizo es una cuestión más teatral que genuina. Entonces, el efecto se anula. Aquel arrepentimiento que usted tuvo no tendrá efecto de salvación. Porque yo quiero decirle que el propósito del arrepentimiento es alcanzar salvación. Porque sin perdón no hay salvación. Sin perdón no hay salvación. Ese es otro axioma que debe usted metérselo en su corazón. Sin perdón no hay salvación. Puede haber arrepentimiento, pero no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Punto. Alguien puede arrepentirse. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide? Un cambio de mente. Un cambio en su actitud. Usted cobró conciencia de lo malo que hace. Tal vez engaña a su esposa, engaña a su esposo, engaña a su papá, engaña a su mamá. Usted miente, hace cositas que no convienen y eso a usted lo redarguye. Usted dice, Señor, esto no está bien, Señor. De veras que esto no me conviene. Ya no lo tengo que hacer. Tal vez recibe llamaditas que no debe de llamar y responde de una manera como no debe de responder. Pero como le gusta y le encanta el jueguito que se va dando. Pero usted dice, no, es que esto no está bien, esto yo no tengo que hacerlo. Pero cuando viene, pum, otra vez, y vuelve de nuevo y siente la cosquillita y va de nuevo. Y va de nuevo. Y poco a poco va ganando terreno y va ganando. Uno, hermano, debe de tener dominio sobre uno mismo con el poder de Dios naturalmente. Si usted siente que algo, hermanos, está ejerciendo una fuerza, un poder ya demasiado fuerte, que usted ya instintivamente cae en él, mi querido hermano, en el nombre de Dios, diga, ya no lo hago. Si es posible, como un muchacho hizo. ¿Sabe qué fue lo que hizo él? Su famoso celular, que él encantaba tener solo celulares de última generación. Pero se dio cuenta que aquel celular, en lo que menos lo usaba, era para hablar por teléfono. Más lo usaba para meterse a internet, para estar chateando, para estar haciendo cosas que no convenían. ¿Sabe qué hizo? Un día que él cobró conciencia y dijo, no, ya no, Señor, ya no, ya no. Agarró el celular, lo tiró al suelo y se puso a saltar sobre él y lo hizo añicos y se fue a comprar un frijolito. Así como me oye, hermano. Y fue a comprarse un frijolito y dijo, aquí por lo menos ya no tengo la tentación de estarme metiendo a ver y hacer cosas que no convienen. Tal vez puede sonar un poquito extremo, ¿verdad? Pero hermano, óigame bien, hay una cirugía espiritual que uno debería de someterse a ella continuamente. Hay cirugías que uno debería de hacerlo, hermano. Son autocirugías. ¿Quiere oír algunas? Dijo el Señor: si tu ojo te es ocasión de caer, ¿cómo dijo el Señor? Sácatelo. Óigame, hermano. Óigame, qué cirugía la que Dios me manda. Y Dios está diciendo: bueno, pues tú quieres, hacete la cirugía. Si tu ojo te es ocasión de caer, agarre una cuchara. Pero, ¿y será que con eso se resuelve? Ah, ahí va a tener uno, pero va a estar el otro. ¿O no? Entonces el problema no era el ojo ni derecho ni el izquierdo. No, hombre. No, ¿dónde está el problema? En su corazón, hermano. Pero Dios me manda y me dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Hay ciertas cirugías espirituales que debemos de hacernos y someternos a ellos voluntariamente, hermano. Le cuento otra cirugía que se puede hacer. Ah, una muy similar, ¿no? Si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿cuál es la cirugía? Ah, solo de pensarlo duele, ¿no? Córtatela. No va a agarrar usted: no, hermano, Saúl dijo que me debo de cortar la mano. Y esta mano es la mano que siempre... Y yo, póngale, si usted es zurdo, pues es la zurda, ¿no? Y si es de derecho, pues es la derecha. No lo voy a agarrar yo un día con un hacha queriéndose dar usted. No, hombre, el problema está aquí en el corazón. Hay ciertas cirugías que hay que hacerse. Este muchacho pareció un poco exagerado lo que hizo, pero me dice: hermano, ahora yo soy tranquilo. Yo estoy contento. Allá usted, pues, si usted quiere saltar sobre su celular, yo no sé. Ay, este es un iPhone. Y es un iPhone 8. Y, sí. ¿Usted haría eso? Silencio rotundo. Hermano, si yo solo me arrepiento, pero no tomo decisiones en mi vida de cambio de mente y de pensamiento, voy a seguir siendo el mismo prisionero. Solo cambio de Bartolina, solo cambio de cárcel, solo cambio de reclusorio, pero sigo siendo el mismo esclavo. Y cuando Cristo venga, me dirán: no te conozco, obrador de maldad. Pero, Señor, si yo me arrepentí, Señor, ¿te recuerdas la gran llorada que me pegué aquel día? Sí, pero no te conozco, obrador de maldad. Si no hay cambio, hermano, cambio de mente. Le pongo el otro ejemplo. Vámonos ahí rapidito. Lucas capítulo 15. Este es el tradicional ejemplo que conocemos del hijo pródigo. Y dice en el versículo 17, mejor del 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero ni siquiera eso le daba a nadie. Y volviéndose en sí, o sea, ¿qué quiere decir eso, volviéndose en sí? Reflexionó, meditó, pensó, razonó. Fue lo que hizo el otro. Cuando pensó: wow, no, hombre, qué feo, cómo le respondí a mi papá. No, hombre, mejor me arrepiento. Y arrepentido decidió ir. Pues esto, ese devolvió en sí, es razonar, pensar. Y él dijo, y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Oiga lo que sigue diciendo. Y aquí está el cambio de mente, el cambio de actitud, la toma de decisiones. Y dice, ¿qué dijo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted ya sabe cómo aquel padre lo perdona ante aquella actitud de arrepentimiento, pero que también de cambio de mente. Cambió totalmente. Está también el caso de la mujer encontrada en pleno adulterio. Y se la llevaron al Señor Jesucristo. A esta mujer la hemos encontrado en pleno acto de adulterio. Y la ley manda que debe de morir a pedradas. ¿Qué dices tú? El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que se puso allí en una actitud reflexiva y no quiso ver a nadie. Y lo único que dijo fue, antes de agacharse: el que alguno de ustedes esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y se agachó y dejó que la conciencia de todos lo redarguyera. Cuando había terminado todo, este es el segundo aspecto que me interesa que entendamos esta noche. Cuando aquella mujer, el Señor Jesús le dice: se levanta el Señor y ve para todos lados y no veo a nadie. Y le dice: mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Señor, todos se han ido. ¿Y qué le dijo el Señor? Ni yo te condeno. Ah, pero oiga, ¿qué fue lo que le dijo? Vete y ¿qué? Y no peques más. La primera actitud es un cambio de mente. Muy bien, yo entiendo que lo que hice está malo. De aquí en adelante voy a hacer lo contrario. Ya no lo voy a hacer. El primer paso. Segundo, es dejar de pecar. Si usted ya entendió, hermanos, el producto de un cambio de mente es un cambio de actitud. Y esto es lo que cuesta mucho ver en muchos de ustedes. Y aún en nuestra propia vida. Cuando somos incapaces de poder dejar de hacer lo malo. Hermano, si usted quiere alcanzar el perdón de sus pecados, debe de dejar de hacer lo malo. No basta con arrepentirse. Si usted solo se arrepiente, no va a alcanzar el propósito completo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Se queda a medias. Se queda a medias. Y por eso muchos no crecen, no progresan. Por eso es que muchos no alcanzan el verdadero propósito de la muerte de Cristo en la cruz. Se arrepienten, la palabra les tocó, pero se quedan a medias, porque no son capaces de dejar de pecar. Para dejar de pecar, lo primero que yo tengo que tener es una capacidad de razonamiento espiritual. Ok, lo que yo estoy haciendo no es bueno. Segundo, es el cambio que debe de haber. Pero para que haya un cambio, hermanos, para que haya de veras un verdadero cambio y dejar yo de hacer lo malo, ¿sabe lo que es necesario? Tener una profunda conciencia de pecado. Y eso es lo que falta, que le duela el pecado. Hermano, que usted sienta un remordimiento, que usted sienta allá adentro algo que lo quema. El problema es que para muchos solo tienen un instante de conciencia y pasado cierto tiempo vuelve a tomar el pecado fuerza en su mente y en su corazón. ¿Por qué no leemos ahí en el libro de los Salmos? Salmo capítulo 38. Amén. Salmo 38, versículo 17. ¿Ya lo tiene? Y dice: pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor, ¿qué dice? Está delante de mí, ¿cuánto? Continuamente. Por tanto, ¿qué? Confesaré mi maldad. ¿Y qué más dice? Y me contristaré por mi pecado. Deténgase aquí. Por tanto, confesaré mi pecado, pero luego agrega y dice, y me contristaré por él. Esa palabra contristar es entrar en un profundo dolor. Usted se siente avergonzado, usted se siente sucio, usted se siente lastimado. Es algo así como lo que sintió el apóstol Pedro cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Lloró amargamente. He visto muchos de ustedes, hermanos, cuando han pasado a reconocer sus errores, he visto muchos de ustedes llorar amargamente. Pero cómo me ha dolido cuando vuelvo a ver que sus actitudes, o sea, el momento del arrepentimiento estuvo muy bien, pero pasado cierto tiempo vuelvo a darme cuenta que va de nuevo, como que si fuera un ciclo maligno en usted, y va de nuevo al mismo punto. Si usted hace esto, hermano y hermano, el perdón suyo no tiene incidencia para salvación. Es imposible. Si usted, hermano, está, porque si usted hace el mismo pecado por segunda vez o por tercera vez, a esto ya se le llama práctica de pecado. Está bien la primera vez, fue por ignorancia, fue porque, bueno, entró en una tremenda posesión, depresión de todo tipo, y usted se sentía impotente, incapaz, etcétera, etcétera, y todos los factores que incidieron para forzarlo a que cayera en aquella posible trampa del diablo, o fue una trampa de Satanás. Y usted se arrepintió, lloró, gimió y le dolió. Pero hermano, pasado cierto tiempo, usted vuelve a reincidir en el mismo pecado. Yo quiero decirle que eso es pecar, lo que en la Biblia se le llama, el que pecare voluntariamente, después de haber recibido, ¿qué dice? El perdón. Aquel que pecare voluntariamente después de haber recibido, hermanos, digamos, el conocimiento, el discernimiento del pecado, y usted vuelve a hacerlo ya con conciencia plena, usted lo que está intentando hacer es que Cristo vuelva a volver a morir por usted por segunda vez. Pero Él murió una vez y para siempre. Si usted está reincidiendo en sus pecados, hermano, yo quiero decirle, usted está perdiendo la oportunidad de alcanzar el perdón de Cristo. La oportunidad está para todos los hombres. ¿Cuál es el llamado de Dios en el libro de los Hechos que leímos? Que todos los hombres y en todo lugar, ¿cuál es el llamado? Que procedan al arrepentimiento, que se arrepientan. Pero tiene que haber cambio de mente, tiene que haber una actitud de dejar el pecado. Porque si no, hermanos, entonces usted, su arrepentimiento fue un teatro. Y todo lo que usted pueda hacer posteriormente a eso no tendrá efecto de salvación. ¿Cómo quisiera que esto quedara claro en el corazón de todos nosotros? Porque, hermano, usted puede estar peligrosamente jugando con su propia vida eterna. Veamos otro pasaje. Allí en Salmo 32. Amén. Salmo 32, versículo 3 al 5. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Mientras callé, ¿cómo dice? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche, ¿qué? se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, el propósito del arrepentimiento es alcanzar el perdón. Pero si usted solo se arrepiente, pero no alcanza el perdón, es culpa suya. Ya no es, porque la sangre de Cristo no tenga el poder. Ya es culpa suya, responsabilidad suya. Hermanos, si usted sabe que algo que está haciendo no conviene y lo está llevando a cosas incorrectas, ¿por qué lo hacemos? ¿Y por qué insistimos en eso? Dice la Biblia que el sabio ve venir el peligro y se hace a un lado. Usted no crea que solo con haber pedido perdón, ya con eso usted, ya pasó, ya estoy perdonado. Con solo haber pedido perdón, haber confesado su pecado, haberse arrepentido, usted ya, no hombre, deje de hacerlo. Y la única manera para que usted alcance esa verdadera actitud de abandonar el pecado es que el pecado produzca en su corazón un dolor tan grande, hermano, que le duela, que le lastime, que llore. Y usted no puede estar tranquilo hasta no sentir liberada su alma. Pero cuando usted peca y ya el pecado ya no produce un dolor que lo mueva al arrepentimiento y que lo mueva a abandonarlo, hermano, preocúpese, usted se está durmiendo, usted está perdiendo su sensibilidad. ¿Y sabe usted que la lepra es una enfermedad que uno de los primeros síntomas que presenta es la pérdida de la sensibilidad? Ya no se siente, usted toca y pierde la sensibilidad. Cuando alguien, hermano, Satanás está ganando terreno en su vida, usted puede estar viniendo aquí a la iglesia, usted puede estar aquí entre nosotros, come, tiene comunión y todo, pero usted va muriendo lentamente, espiritualmente hablando. Comienza a tolerar amistades que no conviene, conversaciones que no conviene. Comienza usted a aceptar, como me decía un joven hace poco, hermano, yo reconozco que en mi trabajo digo palabras obscenas, se me salen palabras vulgares. ¿Cuántos de ustedes hacen eso y ya no sienten nada? ¿Y es aquello tan normal? Ya se le sale la expresión, la obscenidad. Mira vos, y va la palabrota, y va. Ya usted tiene una mente corrupta, corrompida. Ve una mujer y la desnuda, la codicia en su mente y en su corazón. Miente y ya no siente efectos. Usted va perdiendo lentamente la sensibilidad. Y puede estar aquí entre nosotros. Y aquí está. Y ahí comparte con nosotros y todo, pero ahí está, tranquilo. Usted puede estar arrepentido, pero no perdonado. Usted puede arrepentirse una y mil veces, pero no va a alcanzar el perdón de Dios. Si usted sigue siendo el mismo mañoso, el mismo mentiroso, el mismo malicioso, la misma persona, solo que está disfrazada detrás de aquel escaparate de apariencia. Hermano, por favor, no pierda la sensibilidad. Cuando alguien se va durmiendo lentamente o no. Primero comienza a cabecear, ¿verdad? Y hace así, repara como que se está durmiendo y usted es capaz de apretar los dientes y hasta se puede pellizcar usted, ¿verdad? Pero después, conforme lo va venciendo, puede llegar hasta que igual aquel hermano que al final de la vigilia contó una revelación. Y la revelación que tuvo es que tuvo un sueño, dice. Y era vigilia, hermano. Hermanos, podemos comenzar a caer lentamente en un estado de inanición, donde ya el pecado ya no produce en mí el dolor que debe de producir. Puedo estar haciendo cosas y ya no se despierta en mí aquella alerta de decir: esto no está bien, no está bien, no está bien. Puedes estar metiéndote a internet y estar viendo cochinadas que no convienen. Puedes tener conversaciones de doble sentido que afectan tus sentidos. Puedes estar viendo cosas a través de, qué sé yo, videos, escuchando música, escuchando tonterías de este mundo, y para ti ya no te provoca una alerta. Cada día tu sensibilidad se va perdiendo más y más, y el diablo se va acercando más y más a tu vida. Ya no te golpea, ya lo vas tolerando y lo vas aceptando. Quiero decirte, tú eres un candidato a ser una de las cinco vírgenes que se durmieron en el proceso de espera. ¿Me entiende, hermano? Y cuando su Señor venga, lo va a encontrar en la iglesia, lo va a encontrar vestido de novia, lo va a encontrar con la lámpara en la mano, y si es posible, con la Biblia en la mano y cantando coritos, pero dormido. Y cuando venga a reparar, es demasiado tarde. Recuerdo que hace algún tiempo yo les contaba que uno de los castigos a los centinelas que guardaban las puertas de la ciudad de Jerusalén era que si pasaba el supervisor, y si de casualidad el supervisor pasaba, y en ese momento el guardia, que debía de estar firme con su espada en su lugar, con su lanza y recto, totalmente recto y vigilante, y si él pasaba y lo encontraban recostado, dormido, ¿sabe cuál era el castigo? Cuando ya iba aclarando el día, lo desnudaban y lo hacían que se fuera desnudo a su casa. Ese era el castigo. Sé vigilante, dice el Señor, para que no pierdas tus vestiduras. Sea vigilante, hermano. De lo contrario, usted va a perder la vestidura de Cristo en su vida, y su desnudez se verá, su vergüenza. Es que no hay nada oculto que no haya de manifestarse. ¿Me comprende? Ya no juegue con el pecado. Si el pecado usted lo está haciendo y está jugando con él, y usted ya no siente que le redarguye, que le duele, que le lastima, hermano, en el nombre de Dios, por favor, dígale: Señor, despiértame. Despiértame. Usted se puede arrepentir, pero no necesariamente con eso estará alcanzando el perdón. Y sin perdón no hay salvación. Sin perdón no hay regeneración. El arrepentimiento no salva. Usted puede arrepentirse miles de veces y no alcanzar la salvación, porque Dios espera estas tres cosas en usted: cambio de mente, un profundo dolor por el pecado, y deje de pecar. Pero si usted no lo hace, hermano, lamento decirle, usted se está durmiendo lentamente. El pecado en la vida del hombre es como cualquier bacteria. Entra a su cuerpo sutilmente, a través de la respiración, a través de haberle dado una mordida a una lechuga contaminada, haber chupado un dulce que alguien había tocado, haber dado la mano a alguien que está infectado de una enfermedad grave. Bueno, alguien puede ser contaminado de SIDA al darse un beso con una persona, y si esta persona tiene cierto flujo sanguíneo, una pequeña heridita o algo, en ese beso se transmitieron el SIDA. No necesariamente tuvo que haber habido contacto sexual, no. Hermanos, el pecado es así de sutil. Puede entrar de la manera más sutil. Y cuando usted venga a reparar, ya está posesionándose de partes internas. Así son las bacterias. Invaden determinados órganos y se van directo a los órganos donde ellos se sienten bien. Póngale que usted se comió un pedazo de carne de marrano que tenía cisticercosis, y un huevecillo de esos se metió al torrente sanguíneo y se fue y ¡puc! Se fue a alojar en el cerebro. Y ahí se le hace un quiste. Y usted solo comienza, pero allá a los años. Y usted comienza a sentir ciertos dolores, ciertos mareos, ciertas sensaciones raras, y le comienza a dar un pequeño dolorcito de cabeza, y se van intensificando, y cuando le vienen a hacer una tomografía o le vienen a hacer un examen, se viene a dar cuenta que usted lo que tiene es un tumor cancerígeno en el cerebro. ¿Y todo por qué? Porque le dio una mordida a un pedazo de carne de cerdo que estaba contaminado. El pecado entra así de sutil. Si usted, hermano, no es vigilante, si usted, hermano, se duerme, poco a poco y lentamente, usted puede estar siendo contaminado por su enemigo. Vamos, pueblo de Dios, despiértese. Amén. Ponga atento su corazón. Si Dios nos está hablando ahora y hay cositas pequeñas, insignificantes, pero que usted sabe que le están haciendo daño y están provocando ya algo que, y usted, el Espíritu de Dios, le da conciencia que aquello no es correcto, mi querido hermano, cambie de mente, deje de hacerlo. Si el tener un celular demasiado, con una gama muy amplia, lo está esclavizando, yo le recomiendo, haga eso. Póngase a saltar sobre el... A ver, ¿cuántos lo harían ahorita? Solo risitas hay. Que no, no, hermanos, aún no, como no, este cuesta 7,000 quetzales. Hermanos, usted conoce su vida. Y si usted se ha arrepentido, procure que alcance el perdón. Porque qué triste va a ser que usted se haya arrepentido, pero no alcance el perdón. Del arrepentimiento al perdón. No se quede a medias. Tome decisiones. Hermano, tome decisiones, porque esa es la evidencia de que usted está convirtiéndose. La mejor evidencia son las decisiones que usted toma. Basta, ya no, hasta aquí. Usted tome la decisión. ¿Hay algún programa o algo ahí en su celular que usted siente que todos los días ahí va a parar ahí? Sálgase de Facebook, hombre. Cancele Twitter. Si su dependencia, su esclavitud son jueguitos que tiene ahí, mándelos por un tubo, hombre. Si usted sabe que hay algo que ahí, que se ha creado una dependencia, que usted ya cuando siente hay un espacito de tiempo, y ahí va, cabal, al mismo punto, ya el diablo lo tiene bien controlado. Tome decisiones, despiértese. Vosotros los que dormís entre los muertos, ¿qué dice el Señor? Despertaos, para que la luz de Cristo os alumbre. Podemos estar aquí, hermanos, y arrepintiéndonos cuanto culto hay, pero yo quiero decirle que no sirve el arrepentimiento para la regeneración. El arrepentimiento no salva. Necesitamos un arrepentimiento que nos lleve al perdón y del perdón a la salvación. Amén. Que Dios nos ayude a poder llegar hasta el final de nuestra carrera. Usted nunca cante victoria. Y nunca se sienta que ya terminó la carrera. El día que usted comienza a sentir esa confianza, esa seguridad, usted corre peligro. Está esa tendencia natural del hombre que cuando pasa la guerra, la batalla, lo fuerte de la batalla, baja la guardia. Mientras está en pleno combate, El sueño se le va, sus nervios están tensos, su adrenalina la tiene hasta arriba y está vigilante. Cuando pasa el calor de la batalla, baja la guardia. No, hermano. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y el apóstol Pablo, ya cuando termina su carrera, al final él dice: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, como quien dice, hasta aquí, que es el final de mis días, hasta aquí peleé. Hermano, no baje la guardia. Tenga cuidado de usted. No me voy a cansar de repetírselo. Ese es el fracaso de la iglesia moderna en el siglo XXI. Le hablan del amor, de la alegría, de la felicidad, y le hablan de un montón de temitas bonitos. Y la gente se ríe, la gente sale feliz con la sonrisa de oreja a oreja, pero con su alma vacía. Es mejor que salgamos reflexivos, ¿no cree usted? Es mejor que salgamos meditando en nuestros caminos. Así le decía el Señor a Israel: meditad en vuestros caminos. Es mejor que salgamos preocupados. Que Dios nos ayude. Amén.